De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a Ángel Palomino Lázaro y a Manuel Moratinos García. Bienvenidos.
Gracias.
Hola, buenas tardes.
Ambos son, se dedican al tema de la arqueología. Ángel es director de Araticos Arqueólogos y Manuel Moratinos es documentalista y arqueólogo. Y ellos están trabajando en un proyecto. Vamos a ver, están tratando de desarrollar un proyecto, ¿no? Mejor dicho, porque todavía no se ha empezado a trabajar, que es recuperar los vestigios que haya en esta población que ha saltado tanto las noticias de Castrillo Matajudíos.
Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, el ayuntamiento se puso en contacto con nosotros a finales del año pasado para ver qué posibilidades había de desarrollar un proyecto para descubrir los restos de la antigua aljama en Castrillo. Entonces nosotros le planteamos en primer lugar la necesidad de hacer un buen estudio histórico que permitiera poner documentar o acreditar un poco el potencial histórico que tenía la primitiva aljama de Castrillo Matajudíos. A partir de ahí se ha hecho un estudio histórico y que se ha entregado pues en el primer trimestre del año 2014, y a partir de ahí ha surgido toda la iniciativa. El proyecto en sí consiste en la recuperación de la memoria de la comunidad judía que dio origen a este pueblo a través de las evidencias arqueológicas que se conservan en el Cerro de la Mota. Ese es el objetivo del proyecto. Entonces, en el desarrollo de este proyecto, lógicamente, y a partir del estudio que hemos hecho, hemos comprobado pues que Castrillo ha tenido varios nombres a lo largo de la historia y que el nombre actual, Castrillo Matajudíos, aparece por primera vez en un documento de principios del siglo XVII, de 1623, en el que hasta entonces aparecían los documentos como Castrillo de Judíos, Castrillo de los Judíos, y probablemente interpretamos nosotros que en un contexto de contrarreforma religiosa y en un contexto de presión inquisitorial importante sobre la comunidad de conversos que da lugar al pueblo de Castrillo después del decreto de expulsión, pues probablemente en ese proceso los descendientes de los primitivos, los conversos, pues deciden cambiar el nombre pues para evitar ese contexto de presión ideológica.
Un estigma, ¿no?
Sí, entonces bueno, esa es la interpretación histórica que hacemos nosotros. Pero realmente el alcance del proyecto es la recuperación de la memoria de la comunidad judía a través de los restos arqueológicos en un yacimiento que es muy importante.
Y resto físico, digamos.
Sí, restos materiales, a partir de la materialidad del proceso histórico.
Manuel, él estaba hablando de cuando aparece este nombre nuevo, sí. Pero en realidad la historia de, a pesar de este nombre tan estigmático de Mata Judíos, hablando hace unas semanas con el alcalde, lo que nos contó es que justamente el origen es todo lo contrario, Mota fue un refugio para los judíos, ¿no?
Más que un refugio, un sitio donde ellos se instalaron después de que en el año 1035 son expulsados de la cercana Castrojeriz. Uh-huh. Unas revueltas que hay en contra de los reyes, atacaron uno de los palacios que el rey tenía, y como la judería de Castrojeriz es un pueblo que está a 3 kilómetros escasos de Castrillo, se encontraba al lado de ese palacio, pues ya dentro en la revuelta queman el palacio y queman algo de la parte de la judería de Castrojeriz, y les obligan a cerrar la judería de Castrojeriz y les mandan a ese pueblo, a Castrillo, que es un barrio de Castrojeriz.
Ah, porque todavía no existía.
No existía, no. Ahí debía haber un asentamiento militar, una torre de vigilancia, como su propio nombre indica, Castrillo, Castro Pequeño, porque Castrojeriz en la documentación siempre aparece como Castro. Castrojeriz es el gran centro de poder de la zona, Castrojeriz Castro en la documentación, y Castrillo, el barrio de Castro, el Castro Pequeño, donde tendrían un asentamiento militar, una torre, una cosa. Y desde el año 1035 la comunidad judía de Castrojeriz es trasladada allí a la fuerza, por las circunstancias políticas del momento, y ahí están viviendo. Por lo menos que sepamos, es hasta 1310, 1311, donde por otros edictos reales parece ser que, aparte de la judería de Castrillo, se les permite volver otra vez a Castrojeriz. Uh-huh. Eso no significa que Castrillo desaparezca como judería, pero parte de la judería parece que vuelve a desplazarse otra vez a Castrojeriz. Uh-huh. Y en principio seguiría la judería de Castrillo hasta 1492, donde una parte de los judíos cogerían el exilio, y otra parte, como pasó en el resto de las comunidades de las aljamas del reino, pues parte se convirtió y parte salió para el exilio.
Ángel, bueno, siempre se dice, o creo que es cierto, que España para la arqueología es un sitio excepcional en Europa para la recuperación de documentos, porque como no participó en ninguna de las dos guerras mundiales, donde el resto de Europa se quemaron los archivos, se dinamitaron las iglesias o lo que sea, pues aquí se conserva toda esta documentación de la cual vosotros habéis podido recuperar toda esta parte testimonial, ¿no? Sí. También existe por eso la posibilidad de recuperar el patrimonio tangible, las huellas físicas,
sí.
¿No?
Sí, no, la mota de los judíos, que es como realmente se conoce el solar que ocupó la antigua aljama, ocupó unas 7 hectáreas, ahí en unas tierras de labor que se ha estado cultivando hasta hace, pues, no muchos años, ¿no? Ahora están sin cultivar. Pero tiene una presencia física y topográfica en el territorio muy, muy evidente, y la mota es un yacimiento arqueológico catalogado en el Inventario Arqueológico de Castilla y León desde el año 90 y tantos. Quiero decir que ya, independientemente de la dinámica histórica más o menos interesante, más o menos relevante, es un sitio que ya está catalogado como yacimiento arqueológico. Porque en ese sitio, aparte de que en la tradición popular consta que ese es el solar de la antigua aljama, allí, pues, sobre el terreno se identifican restos de lo que viene siendo un yacimiento arqueológico convencional, restos de cerámica bajo medieval de los siglos XIII-XIV, pues, que es lo que se conserva sobre el terreno cuando ha habido una ocupación del tipo que fuera en el territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues los restos arqueológicos que se ven en superficie, que ahora mismo, pues, se ven muy poco realmente, porque tampoco es que haya allí nada espectacular, pues nos están poniendo de manifiesto efectivamente que aquí es el solar donde estuvo la antigua aljama. También hay que pensar que cuando la aljama realmente se abandona definitivamente, viene tras el decreto de expulsión seguro, igual antes, es decir, la arqueología lo que nos va a permitir va a ser ponerle fecha a este proceso histórico, aquel sitio lógicamente se desmantela, es decir, porque es un sitio en el que, pues, hay unas construcciones, pues se abandonan, se expoliarían las tejas, se expoliarían los muros, la madera, la piedra, y eso probablemente está trasladado todo o al pueblo actual o a los pueblos del entorno, es decir, pero eso es lo habitual en un yacimiento arqueológico, tanto de época bajo medieval o de cultura judía, como un yacimiento romano, como un yacimiento de cualquier otra época, ¿no? Pero sí que hay una materialidad que entendemos en relevante en el sitio, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay algún indicio más allá de lo que decías de la leyenda, por ejemplo, catastros, mapas, no. Nada que indique cuánta gente vivió ahí?
Hombre, bueno, sí. Documentalmente se puede hacer una estimación por los impuestos que pagaba la comunidad judía.
Al rey, ¿no?
Al rey. En el repartimiento de Ubete, un impuesto que hubo general para todas las aljamas del Reino de Castilla en 1290, la comunidad de Castrillo, en ese momento la que pecha es la comunidad de Castrillo, Castrojeriz, no pecha, porque vuelvo a repetir, lo más seguro que en ese momento no habría judíos como aljama establecida en el pueblo de Castrojeriz. Pecha para lo que es la diócesis de Burgos, las comunidades judías en la época hasta la expulsión estaban divididas por obispados, lo que no son las provincias actuales ni tampoco los obispados actuales. Entonces, el obispado de Burgos ocupaba, además de la provincia de Burgos actual, cogía parte de León, de la provincia de León, parte de la provincia de Palencia, parte de la provincia de Valladolid. Entonces, de todas las aljamas que formaban parte del obispado de Burgos, la de Castrillo, ahora mismo no me recuerdo, pero creo que era la tercera más importante. Después de Burgos capital, no sé si era la segunda o la tercera más importante.
No tributaban a la iglesia.
Por organización administrativa de la corona, siempre estaban divididos por obispados.
Uh-huh. Aunque parezca así un poco. ¿Los terceros de toda Castilla? No,
del obispado de Burgos. Que prácticamente después de Burgos capital.
Briviesca.
Después de Burgos capital estaría Palencia, entre las 10 más importantes de la de Castilla.
De la corona de Castilla.
De la corona de Castilla.
¿Pero de cuántas hablamos? ¿De miles, de cientos, de decenas?
Pues estábamos hablando...
De unas 300. Nosotros siempre hemos hecho un cómputo de unas 300 familias aproximadamente. 300 familias. En ese umbral estaríamos.
Bueno, 300 familias.
Serían unas 1.200, 1.300. Sí, sí. En el umbral de 1.500 personas.
Y eso para lo que era Castrillo en esa época también sería bastante, ¿no?
Era un pedazo de asentamiento, es decir, era un
digo, un pedazo de Castrillo grande.
Sí, era un asentamiento relativamente grande para lo que es una aldea.
Hay que tener en cuenta que Castrillo está en el Camino de Santiago, asentado al lado del Camino de Santiago. La importancia comercial que ha tenido el Camino de Santiago, sobre todo en época medieval, que es la época que nos atañe, es increíble. El Camino de Santiago era la autopista,
eso está
la autopista
claro.
De comunicaciones.
Pero
de
ahí no
de
creo que
la...
dejaran participar a los judíos.
Los judíos participaban. Bueno, sí. Comercialmente los judíos participaban. Evidentemente, esta rémora que siempre han tenido los judíos de cambistas, de la usura, evidentemente habría partes que sí y partes que no. Uh-huh. Pero también los judíos eran agricultores, los judíos eran joyeros, los judíos eran artesanos, y los peregrinos necesitaban de un zapatero que les arreglase sus zapatos, de un sastre que les arreglase el jubón, de un comerciante que les diese comida para su montura si iban a caballo o comida para ellos si iban a pie. Y los judíos participarían como el resto de los asentamientos que estaban en el Camino de Santiago. Uh-huh. Yo creo que es una cosa sí. clara.
Bueno, ¿y cuáles son los términos del proyecto que queréis desarrollar vosotros en concreto?
Nosotros hemos planteado ahora un primer muestreo documental y hemos planteado al ayuntamiento una serie de fases de ejecución del proyecto, pues que implican completar el estudio documental, porque lo que hemos hecho es un muestreo pues para ver si el potencial que a priori tenía este sitio realmente se justificaba en los documentos. Hemos visto que sí, y luego una primera parte de muestreo arqueológico del sitio, pues para tratar de seleccionar aquel sector del yacimiento arqueológico que tiene más posibilidades de desarrollar el discurso de recuperación de la memoria y de explicación de los modos de vida de una comunidad judía en la Edad Media en el Reino de Castilla, que realmente uh-huh. ese es el objetivo del proyecto. Entonces, bueno, pues luego a partir de ahí habría que hacer una seleccionar una zona. Nosotros estamos pensando siempre en un umbral de 300, 400 metros cuadrados, 500 metros cuadrados. No se pueden recuperar 7 hectáreas de yacimiento, porque eso es inabarcable y luego no se puede mantener. Y a partir de ahí desarrollar un discurso para convertir ese punto y convertir el interés histórico de ese punto en un elemento de valor para el territorio, e integrándolo en la oferta de turismo cultural que hay en la zona, pues desde Castrojeriz y otros sitios que están ahí en el entorno. Y nuestro planteamiento es...
los de Castrojeriz igual no le hace gracia historia que ellos salen mal parados.
No, ellos están de acuerdo, porque aparte Castrojeriz, desde el punto de vista patrimonial, es un sitio que tiene un potencial patrimonial impresionante. Tiene un castillo que acaba de ser restaurado por la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, tiene una colegiata, tiene un convento, tiene una iglesia de San Juan, tiene el Camino de Santiago, pasa por allí, es una villa caminera claramente, que está estructurada en torno al eje viario. Entonces, bueno, es ir aprovechando las sinergias que generan los distintos elementos del territorio, y nuestro planteamiento es que el patrimonio histórico es un elemento más de valor. Probablemente es un elemento que necesita un tratamiento específico, no es una industria, no es otro tipo de desarrollo, pero sí que permite incorporar uh-huh. a la cadena de valor del territorio pues una información histórica que en este caso es muy relevante porque está reflejando una realidad que, bueno, pues que tiene sus particularidades, que tiene su interés y que con un discurso debidamente estructurado y bien articulado pues aporta valor al territorio.
Además, pensamos que es un proyecto como muy original, ¿no? Porque evidentemente Castrillo no se puede plantear entrar en la red de juderías, porque físicamente no existe un entramado como puede existir en Barcelona, en Gerona, pero lo interesante podría ser, si arqueológicamente sale lo que nosotros pensamos, es cómo exactamente vivían esas gentes hasta su expulsión, porque en la actual judería de Gerona o de Barcelona ha sido transformada a lo largo de los siglos hasta llegar hasta la actualidad. Pero esa gente, en el 1492, los restos ya se paran y ahí ya no hay congelados. Una evolución, ahí están congelados. Si somos capaces nosotros ahora de decir cómo vivían en el siglo XV, en el siglo XIV, en el siglo XIII, en el siglo XII y en el siglo XI, que es en principio el momento en que ellos llegan, eso, por ejemplo, juderías establecidas como la de Segovia, como la de Ávila, no pueden hacerlo por la propia evolución que han tenido el solar a lo largo de 6 siglos en que han seguido ocupados por cristianos o por reformas. Uh-huh. Eso yo creo que es lo
más interesante porque sería un punto en el que se cruzarían dos rutas.
Sí.
La ruta jacobea, sí, digamos, sí. La ruta de que va a Santiago, sí. Con la ruta judía, de la ruta de las
sí,
aljamas.
Y aparte sí. Es una forma de explicar la historia de España, la explicamos siempre en términos de conflicto, de contraposición, cuando realmente ni tampoco es lo de las tres culturas, la convivencia pacífica, sino que la historia tiene unas dinámicas y unos procesos que se pueden explicar a través de unas evidencias más monumentales o menos monumentales. Y la arqueología tiene la particularidad y la ventaja, aparte del poder evocador que tiene la arqueología, ¿no? Que es algo que está enterrado, que hay que descubrir, que todo el mundo sospecha que está allí. Aparte también, sí. Pero, es decir, las posibilidades que tenemos aquí es de realmente ver, probablemente desde el punto de vista estructural, el poblado judío no se diferenciaría de un poblado cristiano absolutamente nada. En términos de cultura material serían probablemente muy similares, probablemente, pero sí que habría una serie de objetos específicos, como claro, Hanukkah y este tipo de.
Algún aljibe especial.
No, ese tipo.
Vajilla cerámica con la estrella de David, que sale, en las januquillas para la. Para la fiesta de las velas, eso sí que sería.
Y sería una forma de, pues bueno, un discurso integrador. Es decir, que la historia no hay que plantearla en términos. Hay conflictos, ha habido muchos conflictos y se va a seguir habiendo, pero la historia hay que entenderla en términos de articulación, de integración y en términos de explicación, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es el proyecto, esta es la idea, y que afecta, como puedes ver, es muy transversal, afecta a muchos aspectos y sobre todo es un proyecto de conocimiento y de socialización de ese conocimiento.
Ahora, estamos. Esta idea fantástica, pero llega en un momento terrible, o sea que estamos todavía en crisis y me imagino que para muchos solamente que se le acerque a alguien a plantear algo donde hay que invertir dinero, pues ¿cierra mucho las puertas o hay alguna que se abre?
Realmente, nosotros los arqueólogos, sobre todo en Castilla y León, ¿no? Bueno, decir que ni siquiera en los años de bonanza económica, pues no es una actividad de negocio. Nosotros tenemos una empresa, estamos trabajando, tenemos nuestras dificultades, ha habido años que han sido mejor, ha sido peor, y a nosotros lo que nos preocupa es el conocimiento. Y últimamente lo que nos preocupa es la transmisión de ese conocimiento, más allá de los círculos científicos y especializados habituales, y sobre todo es la creación de valor a partir de ese conocimiento, sobre todo porque a lo largo del tiempo, ya después de muchos años trabajando, la gente le llama la atención la cantidad de cosas que conocéis y que sabéis, pero la poca trascendencia que tiene, ¿no? Y desde hace ya tiempo, no nosotros, sino bastante más gente en el contexto en el que trabajamos, llevamos planteándonos la necesidad de convertir ese conocimiento en un elemento más de valor del territorio. Sobre todo porque la historia le interesa al final a todo el mundo. Lo que pasa es que hay que saber articular los discursos para que la historia le llegue a todo el mundo. Y los historiadores y los arqueólogos, pues muchas veces nos hemos esforzado en un discurso pues probablemente muy endogámico, muy especializado, muy de foros, de congresos, muy centrado
muy
en nosotros.
Para nosotros.
Y entonces, en cuanto a ese discurso le abres y le adecuas a la gente, al final la gente efectivamente es consciente del valor que tiene esa historia. Es más, y no digo que se haga responsable de la protección de esos elementos de la historia, pero de alguna manera ya no lo ven como una ruina o como un resto del pasado que inorgánico que está ahí muerto, sino que lo ven como algo de interés. Entonces, pues estamos en ese cambio de paradigma en la investigación arqueológica, que no solo es investigación, porque hay que tener un buen conocimiento de lo que estamos haciendo, sino que hay que saber transmitir ese conocimiento y acercarlo al público en general. Quiero decir que luego hay las nuevas tecnologías o nuevos sistemas de las TICs pues, permiten articular ese discurso en múltiples niveles, ¿no? Entonces, se trata sencillamente de eso, de aportar valor al territorio a partir de un. Además, en este caso es un hecho histórico, es un fenómeno histórico muy interesante y además con una materialidad pensamos que también puede resultar desde el punto de vista incluso visual y desde el punto de vista paisajístico también interesante, ¿no? Porque te permite explicar cómo se integra ese poblado en un espacio físico determinado, las relaciones que mantiene con Castro Jerez, con el que mantiene una relación de visibilidad directa, la evolución, por ejemplo, el origen del pueblo actual, cómo se traslada el pueblo desde la Mota al pueblo actual, que está a 300 metros, pero es un espacio físico. Claro. Entonces, hay multitud de discursos que se pueden hacer y que, bueno, pues habrá gente a la que le interese mucho, otra a la que le interese poco y otra a la que no le interese nada. Pero entendemos que esto es como una autopista. Tú trazas una autopista y luego los desarrollos se van produciendo de forma paralela. Y el conocimiento histórico, sobre todo, entendemos que es una autopista por la que luego puede transitar muchísima gente.
Bueno, y aparte, incluso en estos tiempos de crisis, habéis tenido la suerte, y lo digo con todas las letras, de que el tema de Castrillo mata judíos haya sido un trending topic mundial. Sí. Que estábamos comentando que salía en el New York Times, hablando de este pueblo en el que dentro de unos días sus menos de 60 votantes van a decidir si cambian o no el nombre, pero eso es lo de menos. El tema es que hay que aprovechar este momento de visibilidad para llevar a cabo este proyecto que seguramente lo estáis gestando hace años y esta es la oportunidad y desde aquí pues queremos servir de amplificador para de altavoz para esta iniciativa. Muchas gracias Ángel Palomino Lázaro, Manuel Moratinos García por haber venido aquí a Radio Sefarad a explicarnos vuestro proyecto, porque esta visibilidad, esta historia hecha valor también nos sirve, aunque nosotros vivamos en Madrid o seamos judíos de Argentina, como es mi caso, y este hecho tan local, tan pequeñito, en un barrio de un fuerte militar hace 700 años o hace no sé cuánto tiempo, pues también es parte de nuestra historia y de lo que atesoramos. Muchas gracias por haber estado.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Thank you.